el marco de la economía de la educación se plantean algunas cuestiones en torno a la financiación de los sistemas educativos y su relación con los resultados del aprendizaje. En una entrevista con el profesor Patricio de Blas Zabaleta, catedrático de Historia, con una amplia trayectoria profesional y personal vinculada a nuestro sistema educativo. Se trata de un espacio que nos proponen los profesores de nuestra facultad, Miguel Somoza y Agustín Belloso, y que hace referencia a los resultados del último informe PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Hola, buenos días. En esta actual emisión de la revista de Educación, estamos los profesores de la asignatura Economía de la Educación, Agustín Belloso de Santi Esteban y quien les habla, Miguel Somoza Rodríguez, y contamos hoy con la presencia de Patricio de Blas Zabaleta, catedrático de Historia del Instituto Calderón de la Barca de Madrid. Ha sido también subdirector general de Ordenación Académica y actualmente es vicepresidente del Consejo Escolar del Estado. Es autor de varios libros y artículos, solo o en colaboración, por ejemplo, Laicidad, Educación y Democracia, otro título, Julián Besteiro, Nadar contra la Corriente, los planes y programas para la enseñanza de la historia en Iberoamérica, en el nivel medio, otro libro en el que actúa como coordinador y autor de varios capítulos es Historia Común de Iberoamérica. Ha estado evidentemente relacionado con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Gracias, don Patricio de Blas, por estar aquí con nosotros. Un poco el objeto de esta invitación y de este programa relacionado con la economía de la educación, y si el transcurso y el tiempo del programa nos lo permite, quizás hablemos de dos grandes bloques temáticos. Uno que tiene que ver con la financiación, con el financiamiento de los sistemas educativos y las diferencias entre países, entre comunidades autónomas en este caso, y el otro gran bloque temático sería el sector público y el sector privado en la enseñanza. Quizás para comenzar sea conveniente hacer una referencia al último informe PISA que ha aparecido, el informe correspondiente al año 2006 que apareció a finales del año 2007. Cuando aparece el informe PISA ha sido objeto de un fuerte debate político y quizás en este ambiente mucho más sosegado sea una ocasión propicia para tener un diálogo o un debate sobre los resultados del aprendizaje de los alumnos. Don Patricio de Blas, ¿es suficiente lo que invierte España en educación y es adecuada la manera en que invierte en educación?
Pues buenos días, encantado de estar con ustedes en este programa. La respuesta a esta primera pregunta es muy sencilla, no es suficiente. Nuestro puesto en el ranking de países en relación a la inversión en educación con el Producto Interior Bruto, pues es bastante baja. Estamos por debajo de la media de los países de la OCDE, estamos por debajo de la media de la Unión Europea, es decir, que es un terreno en el que hay que mejorar mucho. Claro, como el crecimiento económico ha sido importante en estos últimos años, se ha aumentado el gasto en educación, pero ese aumento no ha supuesto un salto cualitativo en relación al Producto Interior Bruto. Así que, cierto, hay que mejorar
en hay que mejorar la inversión en educación. No solamente habría que tener en cuenta las diferencias entre países, en los países del entorno europeo, sino también la diferente inversión, al tener las comunidades autónomas, las competencias educativas transferidas, también se producen fuertes diferencias entre comunidades autónomas, y en el propio informe PISA al que hacíamos referencia, los resultados de los alumnos, los resultados del aprendizaje de los alumnos también marcaban fuertes diferencias entre comunidades autónomas. El propio informe PISA establece que a partir de determinado nivel de gasto educativo, de inversión educativa, ya no es solamente lo que se invierte, sino que intervienen también otro conjunto de factores que inciden fuertemente en el resultado, sin descartar, pero siempre partiendo de un determinado nivel mínimo de gasto educativo. España se caracteriza, frente a otros países de la Unión Europea, digamos, estaba como resultado del aprendizaje, está más o menos en el promedio de los países europeos, pero se caracteriza quizás fuertemente por tener un sistema educativo muy equitativo. ¿Esto es una ventaja positiva que no se aprovecha lo suficiente, don Patricio de Blas?
Claro, yo creo que lo ha dicho usted perfectamente, ¿no? En esto del gasto y los resultados pasa un poco como con el dinero y la felicidad. Un mínimo es imprescindible, pero a partir de ese mínimo más dinero no es igual a más felicidad. Entonces, en España nos encontramos con que, partiendo de ese dato anterior de que la inversión es insuficiente, la inversión se hace con cierto criterio de equidad. Y esos son los aspectos más positivos que el informe revela para nuestro país. Es decir, no hay en los sectores la agrupación de los resultados de los alumnos por niveles. En el nivel bajísimo, digamos, no tenemos demasiados alumnos. Ciertamente tampoco en el nivel más brillante tenemos demasiados alumnos, pero eso indica que el nivel medio de la población es bastante homogéneo, bastante equilibrado. Y ese sin duda es un aspecto positivo que conviene mantener, porque claro, al hablar del que es necesario aumentar el dinero en educación, no siempre esto es posible. Pero lo que sí es posible es priorizar bien, es decir, seleccionar bien las prioridades. Y en España, afortunadamente, se ha priorizado el aspecto de la equidad respecto de otros principios, podemos decir la excelencia, que a algunos les puede parecer más importante. Pero en gastos insuficientes, las prioridades son las que definen los resultados.
Entre las comunidades autónomas hay fuertes diferencias también en el nivel de inversión, y esto parece tener algún tipo de influencia en el resultado de los aprendizajes de los alumnos, sin descartar, evidentemente, otros factores. En una conversación informal, unos minutos antes de entrar a este programa, hablábamos de una serie de estudios que se están realizando en este momento en que correlacionan, de alguna manera, esta equidad en la educación con una serie de ventajas sociales, incluso económicas, en el desarrollo de los países. ¿Sería posible profundizar un poco más en estos aspectos? ¿Cómo incide la equidad educativa?
Claro, la propia OCDE, que es quien hace estos estudios y lo hace naturalmente con un criterio de rentabilidad, no es una ONG, la OCDE, pero señala claramente que más educación supone ingresos más altos, mejor salud y una vida más larga. Claro, si estos son los bienes que se derivan de la educación, inmediatamente el principio de la igualdad de todos, es decir, porque tener menos educación sería tener menos esperanza de vida, menos oportunidades de empleo y peor salud. Y al contrario, pues resultados que indican mayor fracaso escolar significan costes financieros sociales mucho más elevados en integración social, en sanidad, etcétera. Así que, claro, estamos hablando no solo de trabajo o rendimiento económico, estamos hablando de algo mucho más, que toca mucho más a la persona.
Sin duda, si los beneficios que reporta un sistema educativo equitativo son mayor esperanza de vida, mayor posibilidad de empleo y, en definitiva, un mejor nivel de vida, estamos hablando de bienes, de bienes muy importantes y con un impacto económico también incluso directo. En la economía, en el desarrollo, incluso en la productividad de un Estado. Y este es, como decía usted al principio, este es un aspecto que a veces no se tiene o no se valora suficientemente cuando hay otro tipo de tendencias en educación que priorizan la educación de excelencia o la educación de calidad. Y quizás aquí sea conveniente también distinguir entre el discurso ideológico de la calidad de la educación y la calidad de la educación es que evidente que es lo que todo docente quiere para el desempeño de su trabajo y para sus alumnos, ¿no? Entonces, esta diferencia entre calidad de la educación y discurso ideológico de la calidad de la educación tiene repercusiones y seguramente tiene repercusiones también entre comunidades autónomas en el caso de España. Son muy marcadas las diferencias en inversión por alumno entre comunidades autónomas en España.
Lo son y son muy importantes. La Generalitat de Cataluña encargó un informe llamado Informe Bofill, que partiendo de la preocupación de los catalanes porque su gasto en educación estimaban que era bajo, hicieron este estudio de cuánto gasta cada comunidad autónoma por alumno y cuánto gasta en relación a su Producto Interior Bruto. Claro, los catalanes que encargaron el estudio se encontraron con que es la segunda comunidad que invierte menos en educación de las 17 comunidades autónomas españolas.
¿Y cuál es la primera?
La de Madrid. Y justo nos encontramos con que una de las comunidades más ricas es la que invierte menos en relación al Producto Interior Bruto y menos por alumno. Esto nos habla, sin duda, de prioridades, de qué prioridades se plantea cada gobierno autonómico. Esto nos habla de por lo tanto, de ideología. Y esto nos habla también de la preocupación por la integración sobre todo de los nuevos alumnos, de los más de 600.000 alumnos inmigrantes que tenemos en España. El cómo se haga esto tiene mucho que ver con este gasto y con otra cuestión de la que tal vez cuando hablemos de la enseñanza pública y privada podamos concretar más cosas.
Volviendo al informe PISA, por tener una referencia global sobre estas cuestiones, en el informe PISA se tiene muy en cuenta lo que se llama el índice de estatus económico, social y cultural. Es decir, sabemos ya desde hace mucho tiempo que el entorno familiar tiene una incidencia muy marcada en el desempeño el educativo de los niños y de los jóvenes. Cuando se dieron a conocer los resultados del informe PISA se produjo un fuerte debate entre en la posición en que quedaba España respecto de otros países de la Unión Europea e incluso en la posición que quedaban determinadas comunidades autónomas respecto de otras dentro del propio Estado español. Sin embargo, si se hacen estas correcciones de acuerdo al índice económico, social y cultural que tiene, por ejemplo, en cuenta el nivel educativo de los padres, la existencia de espacios apropiados en el hogar para el estudio, la cantidad de libros, una cantidad de factores económicos y culturales, los índices de resultados del aprendizaje prácticamente hay que redibujarlos. Y una comunidad autónoma que sistemáticamente aparece siempre en la parte de abajo de los índices, como es la de Andalucía, sube muchos puntos. No recuerdo ahora exactamente las cifras, no tengo delante las cifras. Su resultado es mucho más positivo que el que aparece simplemente por resultado de las cifras en bruto. Este índice no es precisamente algo de lo que se haya destacado en el debate sobre los resultados. Sin embargo, este tipo de correcciones son muy importantes porque determinadas comunidades autónomas, no solamente en el caso español, sino también en la comparación entre España y otros países europeos, las diferencias internas entre el Estado español, entre unas comunidades y otras, son casi o más o menos equivalentes a las diferencias entre países, los de más arriba y los de más abajo en toda la Unión Europea. Estas diferencias en bruto, aún corregidas por este índice económico, social y cultural, obligarían también a, lo formulo como pregunta, ¿esto obligaría a redefinir algún tipo de prioridades? ¿Cómo se invierte? ¿Dónde se invierte? ¿En qué tipo de niveles se invierte? ¿Cuánto es lo que correspondería, obviamente, de acuerdo a determinadas líneas de política educativa y, en definitiva, de decisiones políticas sobre dónde es conveniente o dónde es adecuado invertir? ¿En qué niveles se invierte más y mejor, en todo caso, por decirlo de alguna manera, en España, o en todo caso, en cuáles se invierte mal y qué es lo que habría que cambiar? No sé si queda clara.
Sí, la cuestión es bien interesante y bien compleja. Para empezar, habría que recordar que no todas las comunidades autónomas participan en el informe PISA, es decir, los datos nacionales naturalmente han incluido a alumnos de todas las comunidades, pero las que tienen una muestra mayor para poderse comparar incluso con la media de otros países europeos han sido 10. Andalucía es, por lo tanto, es, digamos, la que sale más atrás de esas 10. De las otras que no han entrado en el informe no sabemos cómo saldría. El asunto, decía, es bastante complejo porque, claro, nos encontramos con que una de las comunidades que mejores resultados obtienen, hombre, hay una que es Castilla y León, que tradicionalmente la educación en Castilla y León siempre, hablo de 100 años atrás, pues siempre ha tenido un alto nivel. Pero tenemos, por ejemplo, La Rioja, que tiene uno de los índices de alumnos inmigrantes más alto. Tiene casi un 13% de alumnos, casi un 14% de alumnos inmigrantes. Y sin embargo está, claro, los alumnos inmigrantes bajan la media esa aplicándoles esos criterios que usted describía bien de la OCDE, de situación socioeconómica, cultural, etcétera, ¿no? Por eso los análisis han de ser más complejos. Y eso nos lleva a un, yo creo que a uno de los males que tenemos en España, y es que lo politizada que está la educación y todo lo relacionado con la educación. Claro, estos cálculos, estas prioridades habrían de ser fruto de consensos y deberíamos ya dejar de debatir tantas cosas en términos de blanco y negro en educación para aproximar posturas a unos bienes que estarían seguramente en los intereses de todos.
Continuando con estos resultados del informe PISA, porque constituyen un marco global de referencia, los resultados entre el sector público y el sector privado de la educación difieren a favor, en principio, tomando las cifras en bruto, también a favor del sector privado en educación. Aplicándole a los centros el mismo índice económico, social y cultural, también las cifras se redibujan a favor de la enseñanza pública. Y si yo no recuerdo mal algunos datos referidos al caso español de este informe, teniendo en cuenta la inversión por alumno, aquellos alumnos provenientes de los sectores sociales más bajos social y económicamente obtienen mejores resultados comparativamente que aquellos alumnos que provienen de los sectores altos. E incluso en general, y repito, estoy hablando de memoria y no tengo aquí los datos para citarlos, los centros que escolarizan predominantemente a niños y jóvenes de sectores bajos social y económicamente también aprovechan, aparentemente, los resultados del aprendizaje son proporcionalmente mejores que los de los alumnos de altos niveles, no, en términos comparativos, se entiende esto, ¿no? Este tipo de datos son, por sí mismos, son relativamente sorprendentes y no salen, o muy pocas veces salen en el debate público, y ni siquiera sabemos si son suficientemente aprovechados cuando, como usted bien decía, todo el debate en relación a la educación y a las prioridades de la inversión en educación están fuertemente politizadas y en algunos casos, por lo menos, parece que no podemos salir de un enfrentamiento que no ofrece términos medios y que no permite otras matizaciones. La incidencia del sector privado en educación en España es relativamente mayor o significativamente mayor que muchos de los otros países del entorno europeo, salvo los casos que recuerdo en este momento de Irlanda, Países Bajos y creo que Dinamarca.
Bélgica
o creo que Dinamarca también. No estoy hablando de memoria, pero sí. De cualquier manera, el porcentaje en España de educación privada, si no recuerdo mal, oscila alrededor del 35% en la matrícula escolar, cuando países como Finlandia, precisamente, que es puesto como ejemplo a seguir, la educación privada apenas si llega al 2% de la matrícula escolar. ¿Qué diferencias se han producido con el sistema de las comunidades autónomas y las transferencias educativas en el caso español? En relación al sector público y al sector privado y a la cantidad de alumnos que escolarizan cada uno de estos sectores y a su vez en los resultados del aprendizaje de cada uno de estos sectores. ¿Se puede presentar un panorama en este aspecto del estado de la cuestión entre el sector público y el sector privado en España, en la educación?
Sí, en cuanto al porcentaje de alumnos que dentro de cada comunidad están escolarizados en un sector o en otro. La media en España es del 65-67, entre el 65 y el 67% de alumnos escolarizados en el sector público, pero luego vemos que sobre esa media hay comunidades autónomas que superan el 80% de alumnos escolarizados en el sector público. Castilla-La Mancha, si no recuerdo mal, es la comunidad que tiene más alumnos en este sector. Y hay otras, como el País Vasco, que apenas llegan al 50% de alumnos escolarizados en el sector público. Estos serían los extremos. al País Vasco se acerca por momentos Madrid, que ya tiene pues prácticamente poco más de un 50% en el sector público, un 53%, y ya a partir de ahí pues ya nos vamos al 60 o más. Claro, establecer luego una correlación con los resultados PISA es difícil porque no todas las comunidades, como decía antes, tienen estos resultados asignados. No todas participaron con muestra suficiente en la prueba. Pero en todo caso sí que hay que aplicar este coeficiente que usted señalaba, ¿no? La OCDE lo hace sistemáticamente no a ojo de buen cubero, sino con mecanismos estadísticos precisos. Aplicar un coeficiente a los resultados en función de la situación socioeconómica familiar, que tiene tanto que ver en los resultados.
¿Qué correcciones, considerando esto que usted acaba de decir, qué correcciones habría que establecer en el sistema educativo español para, manteniendo la equidad del sistema, que es aparentemente uno de los principales, por lo menos yo así lo creo, y usted también, evidentemente, es uno de los principales logros o méritos del sistema educativo español? ¿Qué tipo de correcciones, en términos generales, serían las prioritarias que habría que establecer para, ya así ahora apuntando a la calidad, a la mejora en la calidad del sistema educativo, y siempre, repito, diferenciando la calidad del sistema de la ideología de la calidad de la enseñanza? Sí.
Pues difícil diagnóstico y tratamiento. Hombre, algunas cosas parecen evidentes. Por ejemplo, que habría que recuperar un consenso mínimo en educación en torno a los problemas y en torno a los objetivos. No sería eso muy difícil porque tenemos los objetivos de la Unión Europea que se fijó en el año 2000 para el 2010, y ahí están algunos de los problemas nuestros en educación, como es la baja competencia de nuestros alumnos en competencias lectoras, que igual que ha pasado en otros países de la Unión Europea, lejos de mejorar, disminuye, y había que preguntarse mucho por qué. Tal vez el otro problema, el de cómo reducir el abandono escolar a los 16 años sin título de educación secundaria, es decir, sin el título que hemos determinado que es necesario para incorporarse al empleo, entonces ese es un drama que hay que resolver, y probablemente mejorar luego ya en otro plano de más excelencia la inversión en I+D, la mejora de nuestros estudios científicos y técnicos.
Lamentablemente estamos casi llegando al final del programa y nos quedan innumerable cantidad de temas por tratar. Solo por mencionar uno a modo de cierre, en relación a lo que usted acaba de decir de las competencias lectoras, no solamente es un problema de inversión o de gasto en educación, sino que en este caso en particular también es un problema de género, en el sentido de que si no fuera porque las niñas, las mujeres, mantienen elevados índices de competencia lectora en relación con los alumnos, la caída del promedio general sería aún mucho más dramática. Y esto habría que preguntárselo también en el sentido de qué está pasando con los jóvenes varones que aparentemente han abandonado el interés por la lectura e incluso los resultados en ciencia y en matemática, si bien los varones presentan aún un pequeño grado por encima del de las mujeres. Si uno lo mira en términos históricos, las mujeres vienen ascendiendo también en matemáticas y en ciencia, lo cual presenta un futuro por lo menos preocupante para las capacidades educativas y profesionales, porque luego esto se traduce en que los jóvenes se incorporan más tempranamente al mercado de trabajo con menor formación y, por lo tanto, antes o después. Esto representa todo un problema, porque si esta tendencia efectivamente se consolida y se afirma, tendremos que, por el solo hecho de ser varón, ya tendremos una persona en riesgo educativo. Lamentablemente dejamos esto planteado porque no hay tiempo para continuarlo. No sé si usted, profesor De Blas, quiere agregar algunas palabras a modo de cierre a este programa.
Apuntarme a este debate que ha iniciado al final, que sería interesantísimo, porque ciertamente los alumnos, el género masculino, está demostrando menos habilidades en términos escolares, menos adaptación a la vida escolar que las chicas, que se llevan de calle los resultados prácticamente en todo.
Lamentablemente no podemos abordarlo, lo dejamos planteado, en sí mismo es un tema interesantísimo. Agradecemos entonces, para terminar ahora sí, la presencia de Patricio De Blas Zabaleta, y damos entonces por finalizado este programa de Economía de la Educación, en el que, de manera algo desordenada quizás, hemos hablado de algunas cuestiones de financiamiento de la educación y de los factores que condicionan a los sectores público y privado también en la educación. Gracias, profesor De Blas, gracias Agustín Belloso y buenos días.
Buenos días.
El profesor Miguel Somoza nos ha presentado este espacio de la revista. En este último programa del curso hemos querido hablarles de los asuntos que nos parecen prioritarios en esa búsqueda de la calidad de la enseñanza, lo que preocupa a padres y educadores.